El proceso de Bolonia tiene como objetivo implicar a todos los estados europeos en la reforma de la educación superior. En la actualidad son 45 los estados que están inmersos en este proceso. El suplemento del título universitario, la unificación del sistema de créditos y la organización de los estudios universitarios en tres ciclos, el de grado, máster y doctorado, son tres de los objetivos importantes que se quieren cumplir con el proceso de Bolonia. Enrique Linde, profesor titular de Derecho Administrativo y de Instituciones de Derecho Comunitario, analiza a continuación el proceso de Bolonia en relación con el derecho de la Unión Europea. Nos habla de la evolución y actualidad del espacio europeo en la enseñanza superior.
Buenos días. En primer lugar, una noticia que puede tener interés para los alumnos de instituciones de derecho comunitario que cursan sus estudios en los centros asociados de Madrid, Castilla Mancha, Castilla León y Extremadura. Tienen ustedes colgado en la página correspondiente de la asignatura Instituciones de Derecho Comunitario las correspondencias entre el programa de la asignatura y las páginas del libro Principios de Derecho de la Unión Europea en lo que se refiere a su tercera edición. Sin duda alguna también les puede servir la segunda edición de dicho libro. Las correspondencias de las páginas del mismo con el programa están colgadas ya desde el año pasado en la misma página web de esa asignatura. Yo quería esta mañana hacer algunas observaciones a propósito del que se denomina proceso de Bolonia. Quería decirles a este respecto que se celebraron el 1 y 22 de febrero unas jornadas de estudio en la Facultad de Derecho de la UNED y están colgadas todas las ponencias que se dictaron en esas jornadas, están colgadas en la página correspondiente de TeleUNED. Yo quería referirme a dicho proceso de Bolonia porque tiene algunas relaciones con el derecho de la Unión Europea, no tantas como pudieran suponerse para algunos y viceversa. Hay quienes a lo mejor piensan que no tiene ninguna relación y si guarda alguna relación este proceso con el espacio europeo de educación superior en la Unión Europea. Lo cierto es que si nos remontamos a los antecedentes, a los hechos que explican este denominado proceso de Bolonia que se produce en el marco de la educación superior, cuatro ministros europeos, allá por 1998, se reunieron en la Sorbona, los ministros de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, y allí asumieron el reto que tenía, que tiene todavía la Universidad Europea, en el sentido de que advirtieron el retraso que esta universidad, que este conjunto de universidades, tiene en relación con sus grandes competidores, particularmente con Estados Unidos. Y asumieron ese reto en el sentido, a su vez, de plantearles el mismo reto a sus colegas, a los demás ministros de educación de los distintos Estados miembros. Así, el año siguiente, en 1999, se reunieron los ministros de la Unión Europea junto con algunos otros ministros europeos que no pertenecen a la Unión, que no pertenecían y que siguen sin pertenecer a la Unión, y allí se redactó la Declaración de Bolonia. A esa Declaración de Bolonia han seguido otras celebradas otras declaraciones, resultado de reuniones que han tenido lugar en ciudades como Praga, Berlín, Bergen, y está previsto que en mayo de este año tenga lugar una nueva reunión de este conjunto de ministros en la ciudad de Londres. Se ha pasado de la primera reunión de la Sorbona de cuatro ministros de educación a la última reunión de Bergen, en la que o a la que asistieron 45 ministros de educación, pues son ya 45 los estados que participan en el proceso de Bolonia. Pero hay que advertir que aunque este proceso de Bolonia se caracterice por la circunstancia de que, de un modo informal, pues se trata de una reunión informal de ministros, es dirigida esta organización, diríamos informal, por la Unión Europea. La Comisión forma parte también de ese proceso y el ministro que preside los consejos de ministros semestralmente en la Unión es el que preside también estas reuniones, pero aunque sea así, hay que considerar que la Unión Europea tiene en la actualidad 27 miembros, que los miembros, sin embargo, del proceso de Bolonia son 45 y que las, digamos, conversaciones que tienen dichos ministros se concretan finalmente en declaraciones que tienen un contenido normativo muy liviano. Más bien se trata de declaraciones que contienen objetivos que se ofrecen, objetivos que se proponen al resto de los estados, y que no existe, aunque tenga ya esta organización algún pequeño aparato burocrático de seguimiento de los objetivos de Bolonia o de los compromisos que adquieren los ministros en estas reuniones, lo cierto es que no existen órganos de fiscalización que permitan garantizar el buen fin de los acuerdos que se alcanzan por dichos ministros. Y del mismo modo que es difícil conseguir un seguimiento eficaz, una fiscalización eficaz a lo largo de la implantación o del desarrollo o de la implementación de dichos acuerdos, mucho más difícil es a posteriori fiscalizarlos. Porque en definitiva, los acuerdos que se alcanzan son acuerdos que tienen un carácter de voluntariedad para sus destinatarios. Pueden ser cumplidos o incumplidos, y no existe o no se produce consecuencia alguna en el caso de incumplimiento. Pues bien, lo cierto es que este proceso de Bolonia, que tiene algunos aspectos muy positivos, el intento de implicar a todos los estados europeos en la reforma de la educación superior, es un objetivo encomiable, sin duda alguna, que no debiera además pararse o detenerse en esos 45 estados, debiera ser un proceso abierto a otros estados, porque la universidad no debe tener otras fronteras que las que, por su naturaleza, vienen implícitas en el lenguaje, en el descubrimiento, en el saber, pero no debe haber fronteras físicas, fronteras políticas o de otra naturaleza a la expansión, a la comunicación de los conocimientos. De manera que, en ese sentido, el proceso de Bolonia es encomiable y es una oportunidad que no debe desaprovecharse por los estados que están inmersos en el mismo. Pero sucede que probablemente los objetivos de Bolonia, esos seis primeros objetivos de Bolonia, de los cuales me referiré a los tres primeros, no estén cumpliéndose del mismo modo por los distintos estados, justamente por la, ya digo, inexistencia de un aparato administrativo capaz de fiscalizar adecuadamente, de conducir adecuadamente dicho procedimiento. Los tres primeros objetivos del proceso de Bolonia constituyen o consisten en que los títulos europeos, los títulos universitarios, tengan un suplemento del título universitario, que además se produzca una unificación del sistema de créditos y que finalmente se organicen los estudios universitarios en tres ciclos. El ciclo primero, llamado de grado, el segundo de máster y el tercero de doctorado. Y ya digo, como no existe un aparato eficiente de seguimiento de este proceso, se advierte ya en Europa que se están ejecutando o que se están llevando a cabo estos tres objetivos de modo bien diferente por unos u otros estados. Por ejemplo, hay discrepancias ya importantes en lo que se refiere a cuántos años debe durar el ciclo de grado. En unos estados, 180 créditos, que significan 3 años de estudios, mientras que en otros estados se están propiciando o se están configurando los grados con 240 créditos, lo que significan 4 años de estudio. El suplemento del título, que es un instrumento muy importante para que se transparente lo que ha hecho cada estudiante a lo largo de su vida universitaria, también se está interpretando de forma diferenciada, y el sistema de créditos se ha adoptado en relación al mismo un sistema de medición que consiste en atribuirles entre 25 y 30 horas a cada crédito, lo que significa un incremento muy importante. en este proyecto de Bolonia del trabajo de los estudiantes, que si hacen ustedes las operaciones correspondientes, hacen las multiplicaciones correspondientes de 180 créditos o 240 y en definitiva de 60 créditos anualmente y lo multiplican por 25, verán ustedes cómo esas 1.500 horas de trabajo universitario que se pretende exigir a los estudiantes es muy superior al que actualmente dedican los estudiantes, sin duda alguna españoles, al estudio de las distintas disciplinas, al estudio de las distintas carreras universitarias. Estos tres objetivos, igualación de créditos, suplemento del título y configuración por igual del completo de los estudios universitarios, se podrá alcanzar probablemente, pero con ello se habrá alcanzado fundamentalmente la igualación formal. El envoltorio va a ser parecido en todos los estados europeos, pero nada se dice, nada se ha dicho en este proceso de los contenidos educativos. Sobre esta materia, sin embargo, es sobre la que habría que decir más cosas, sobre la que sería urgente pronunciarse, porque realmente la excelencia no va a venir derivada de estas igualaciones formales de créditos, suplementos o denominaciones de las antiguas licenciaturas o de la instauración de los másters y de los doctorados, de la continuidad, por cierto, de los doctorados, sino que la excelencia vendrá derivada, sin duda alguna, de que los contenidos, de que la respuesta que dé la universidad a los problemas de la sociedad que la circundan sean realmente los adecuados. Pues bien, ¿qué tiene que ver esto con el espacio europeo de enseñanza superior en el contexto de la Unión Europea? Tiene mucho que ver en el sentido de que, por una parte, todos los Estados miembros forman parte del proceso de Bolonia y están incorporando los objetivos de Bolonia, solo que de un modo desigual, a sus sistemas educativos. Pero lo que ha sucedido también, y esto es curioso traerlo a colación, es que la Unión Europea, por su parte, también está llevando a cabo una especie de proceso de Bolonia. ¿En qué consiste este proceso de Bolonia europeo? Pues bien, tiene como uno de los exponentes más relevantes los programas ahora refundidos Erasmus, que permiten una gran movilidad de los estudiantes en el contexto de la Unión Europea. Estos programas Erasmus incluso se han extendido, como resultado de convenios y acuerdos entre la Unión Europea y algunos Estados miembros que no pertenecen a la misma, incluso se ofrecen a otros Estados europeos que no son miembros de la Unión, y significan uno de los logros más importantes que han tenido lugar en la historia de la educación superior en Europa en los últimos 50 años. Sin duda alguna, los millones ya de estudiantes que pueden circular libremente por Europa, que pueden recibir enseñanzas y experiencias importantes en otras latitudes, en otros países, de estudiantes y de profesores que hablan otros idiomas, que tienen sistemas educativos también diferenciadamente o con diferencias sustanciales, ya digo, supone el logro más importante. Pero además de eso, la Unión Europea ha también iniciado toda una, diríamos, política de cooperación que se concreta en un conjunto de los llamados actos atípicos comunitarios, es decir, actos que no son ni directivas, ni reglamentos, ni decisiones, que pretenden acercar los sistemas educativos europeos. El éxito de este proceso, de esta política europea, no está garantizado, porque son, como actos atípicos, actos voluntarios, pero, sin embargo, ya digo, hay que contar con ellos. Pero fundamentalmente debe mencionarse la circunstancia de que, aunque aparentemente no tenga la Unión Europea competencias en materia educativa, porque el artículo 149 solo permite competencias o el ejercicio de competencias cooperativas, lo cierto es que se está produciendo a través de las políticas, es así, que tienen instrumentos imperativos importantes. Las políticas derivadas del mercado interior están siendo utilizadas por la Unión Europea para afrontar el grave problema de que no se pongan o de suprimir los obstáculos a la libre circulación de profesionales y de trabajadores no asalariados. Y en este sentido, quiero mencionar, para finalizar, la Directiva 2005/36 en materia de homologación de títulos o homologación de estudios por los de homologación de estudios, directiva que entrará en vigor a finales de octubre de este mismo año, que ha adoptado o que ha introducido o que se ha inmiscuido en algo que realmente puede parecer sorprendente desde la óptica del artículo 149, ese que impediría que hubiera por parte de la Unión Europea políticas educativas en la enseñanza superior. Pues en esta directiva que les he citado, las carreras de medicina, odontología, arquitectura, veterinaria, farmacia, matronas y enfermeros, todas estas carreras han sido realmente reguladas y han sido armonizadas por esta directiva, ya digo que trae razón de directivas anteriores en la misma línea, que sin embargo, ya digo, se acentúa el espíritu armonizador en esta directiva en relación con sus precedentes. En definitiva, para finalizar, decirles que el proceso de Bolonia es un proceso que es asumido voluntariamente por los Estados miembros, pero que la Unión Europea no se ha dormido, sino que está también paralelamente afrontando su particular, diríamos, proceso de Bolonia en materia educativa. Nada más. Buenos días.